Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una triste noticia. Falleció en la mañana de este domingo 12 de noviembre en la ciudad de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, Manuel Sarduy, Juan Manuel Sarduy Segredo y Manolo, como lo conocíamos mucho, que pudimos contactar con él, también los amigos, sus hermanos de causa. Sarduy, defensor de los derechos humanos desde finales de los años 80 hasta el mismo momento de su muerte, se vio implicado siempre en la lucha por la libertad de Cuba, y esto ha conmocionado a muchos de los que lo conocieron. Lo supimos desde temprano en la mañana y también pudimos leer en el blog Cubano Confesante cómo el pastor Mario Félix Llonar Barroso lo describí allí como un amigo entrañable. También su esposa Joancy Marcheco escribió en la cuenta de Facebook, un poco más popular y más cercano a la gente, fueron enterándose y poniendo una cantidad, una serie de testimonios y de mensajes a la familia. Así que queremos que llegue hasta la familia de Manuel Sarduy nuestro pésame y también el recuerdo y la confirmación de que estará siempre con nosotros. La gente que ama la libertad de Cuba siempre lleva a los que han quedado en el camino sin ver por fin la luz de la libertad. Para hablar un poco más de Manuel, porque así es como se recuerda a los amigos, recordándolos, diciendo qué hicieron, cómo la gente los vio, y yo creo que es una manera mejor de llevarlos siempre con nosotros. Tenemos ya a Librado Linares García, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión y del que Manuel Sarduy fue uno de sus fundadores. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, y en efecto, Juan Manuel Sarduy Segredo es una persona que estuvo muy próxima a mí, fue vecino mío con una pared por el medio por muchos años, y después se mudó a la cuadra y media aproximadamente. No porque quiera usar adjetivos, sencillamente él, a través de toda su vida, realmente fue una persona con muchas cualidades positivas, como honradez, por ejemplo. Fue muy buen padre, muy buen esposo. Realmente su familia lo quería mucho, tenía una vocación de servicio y sus vecinos lo querían, lo tenían como un referente. Además, eso fue un activista de muchos años a favor de la democracia y la libertad en Cuba. Desde finales de la década del 80, él ingresa en el Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba y después, posteriormente, cuando se funda el Movimiento Cubano Reflexión, él es uno de sus fundadores. También era masón, grado 32, fue en dos ocasiones elegido venerable maestro de la Logia Masónica y pudo serlo más veces. Los últimos 10 años fue el tesorero de la Logia, lo cual dice mucho de su honradez y del prestigio y de la confianza que delegaban los demás masones en él. Era un líder, obviamente, de esa comunidad fraternal en el municipio de Camojaní por extensión de esa institución.
Yo recuerdo... Yo recuerdo, Librado, cuando una de las ediciones del concurso Espuela de Plata, que él estuvo en la organización del concurso y demás, y pude hablar con él por Radio Martín también. Era muy activo.
Sí, como ganaba. La casa de Manolo Sarduy era la sede del Movimiento Cubano Reflexión. Así que eso dice mucho de eso y todos lo queremos mucho. Realmente eso creó una conmoción enorme entre todos nosotros. Él podía tener unas potencialidades para poder vivir 10, 15 años más, pero lamentablemente este trágico accidente lo sumó antes.
Cayó de...
Realmente se creó también en el barrio, entre los que lo querían, entre las personas, los vecinos, etcétera. De verdad, una situación de conmoción en torno a que realmente se nos fue, se nos esfumó Manolo Sarduy y pasó de la vida a la muerte en un santiamén.
Un lamentable accidente, cayó de un árbol y bueno, así es la vida, así
cayó
es.
Cayó de una escalera, cayó sí. Y en la cabeza se hizo un golpe contundente.
Dios mío. Aquí pudimos recuperar un audio donde del año 2013 de una entrevista que le hizo nuestra colega Idolidia Darias, sí, por una situación desagradable que había ahí. Había un video debate que hicieron ustedes, pero la policía política, como siempre, les tenía rodeada la casa. Aquí está el audio que tenemos de Sarduí.
Nosotros nos reunimos todos los jueves aquí y damos un video y después sobre ese video pues hacemos un debate. Eso lo hacemos todos los jueves. El video de debate de ayer, por ejemplo, se trataba de la visita de Antunes a Estados Unidos, los videos de las damas de blanco, el video de Guillermo Fariña en Estados Unidos. Los videos que vemos aquí son de TV Martí. El programa este que dice 7:30, 7 días en 30 minutos.
Bueno, las palabras de Sarduí describiendo la actividad, y en el reportaje de, como decía, de mi colega Idolidia Darias, él describe también allí la situación represiva que había. Han llegado muchos mensajes, han puesto muchos mensajes, sobre todo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram, de quienes pusieron fotos enseguida de Manuel Sarduí, una pérdida lamentable. Me decías también que era bibliotecario independiente, mantuvo una biblioteca a fuerza y tesón ahí en Camajuaní.
Sí, él tenía, bueno, su casa, como bien dije, fue la sede del Movimiento Como Reflexión, de las reuniones, de los videos de antes. Tiene una biblioteca que se llama Gustavo Huerco Güernes, en honor, obviamente, a Gustavo, que era su amigo personal, y que además, bueno, como bien dije ahorita, él pertenecía al Comité Cubano por Derechos Humanos de Cuba. Y él también tenía, a pesar de que no era universitario, pero tenía una capacidad de discernimiento y muy grande, y tenía obviamente un coraje, una determinación, de verdad. Manolo es un héroe de leyendas, y no es porque se haya muerto, sino porque ha sido, le conta a todos los que nos conocieron, tanto activistas de la oposición como sus vecinos.
Bueno,
nosotros estamos muy conmocionados, reitero, por esa muerte inesperada. Realmente así es la vida,
es así.
Y ya nos queda pues apoyar a su esposo, posiblemente debute con una demencia senil, porque piensa como muerte inesperada.
Bueno, pues desgraciadamente ha sucedido. Nosotros sí no queríamos que pasara este momento sin recordarlo y sin que tú, que eres uno de los más cercanos ahí, dijeras unas palabras, que lo recordáramos de esta manera, trabajando por la libertad de Cuba. Así que descanse en paz, y además le transmitimos a sus familiares nuestro más sentido pésame. Gracias, Librado, por haber estado con nosotros aquí comentando sobre la vida y sobre el trabajo de Manuel Sarduí Segredo.
Ok, gracias a usted, por favor, y un abrazo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hasta Sibanicú, en la provincia de Camagüey, a conversar con el activista de derechos humanos, Jordan Marrero Huerta, quien siempre tiene información sobre los presos políticos cubanos. En esta ocasión, Giovanni Sepúlveda Martínez y Michael López Sotomayor, que han sido trasladados hacia prisiones de mayor severidad, y todos los detalles los tiene aquí Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenas tardes.
Sí, Luis Felipe, primeramente un saludo muy patriótico para ti y todo el colectivo del programa Contacto Cuba. Tenemos la situación, Luis Felipe, de Giovanni Sepúlveda Martínez, prisionero político y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quien se encontraba trabajando en una granja abierta en el municipio de Nuevita, y posteriormente ha sido trasladado para la prisión cerámica aquí en la ciudad de Camagüey. Sepúlveda Martínez fue revocado y debe cumplir 8 meses a principios del mes de octubre por problemas de actividades como tiro de tabillas y propagandas en contra de la dictadura. Giovanni Sepúlveda Martínez cumplió una sanción de 2 años de privación de libertad. En estos momentos, al ser trasladado para la prisión de cerámica, cuando se comunicó conmigo vía telefónica, le pregunté que por qué había sido, y me expresó que él lo que estaba reclamando era el salario correspondiente, no solo de él, sino de los demás presos comunes que laboran en la mencionada granja. Una vez más, este testimonio de Sepúlveda Martínez sirve para demostrar, sin duda, la visión aterradora que sufren los prisioneros políticos cubanos que se encuentran en prisiones.
Sí, Jordan, se repite el caso de las prisiones cubanas en sus adjuntos, por ejemplo, en los centros centros de pase o centros abiertos y que continúa todavía el problema con los salarios. Pero también desde Oriente nos dijeron el viernes en un campamento en el municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba, le estaban exigiendo a los presos que sus familiares les trajeran los instrumentos de trabajo como azadones y machetes y limas y también el uniforme, la ropa de trabajar, las botas y los pantalones para trabajar. Cuando los presos han intentado entonces reclamar, lo que hacen es o que los sacan de esa brigada y los devuelven a un centro cerrado con mayor posibilidad de problemas y de dificultades allá adentro y todo lo que sabemos que pasa en una prisión, o por el contrario los amenazan y en ocasiones han tardado de entre 3 y 4 meses, nos dice la fuente esta que nos brindó la información, hasta 4 meses los han castigado sin pagarle el salario.
Sí, y se puede ver, Luis Felipe, en las condiciones infrahumanas en que se encuentran laborando los prisioneros políticos una vez que son sacados de las prisiones para llevarlos hacia granjas abiertas. Es decir, muchos de los presos políticos, al pasar a transcurrir 1 mes, 2 meses, son devueltos, enviados de nuevo a la prisión, pues se deja demostrar una vez más, como acabas de decir, las violaciones de las cuales son víctimas no solo los prisioneros políticos, sino también los presos comunes, que sí, lamentablemente sí, y tristemente, duele decirlo, cuando protestan, cuando reclaman sus derechos, son enviados a las prisiones y de ahí metidos en celda de castigo como método de reeducación. Es bochornoso de que hoy, en pleno siglo XXI, la dictadura castrista sigue implementando estos métodos de tortura y terror para reeducar a los prisioneros cubanos.
Prácticamente un trabajo esclavo, porque en muchas ocasiones esos salarios nunca los recuperan. Y vamos con otra información. Michael López Sotomayor, hablé con su esposa y nos ha dicho que por una supuesta indisciplina, que no era más que tratar de exigir sus derechos dentro de la prisión, ya fue trasladado hacia la prisión Quiro 9.
Sí, ha habido, Luis Felipe, deja aclarar, ha habido, parece que como son de la misma causa, te has confundido. No es el caso de Michael López Sotomayor, sino de Joel Vispérez Hernández.
Ah, de Joel
Vispérez. Estamos hablando de la esposa de Joel Quimachado Laguna, que posteriormente será sometido a una cirugía por problemas de hemorroides. Oh. Tenemos el caso de Joel Vispérez Hernández, quien fue sancionado junto con la misma causa de atentado, es lo que en la lameja que le montó el Departamento de la Seguridad del Estado, y fueron condenados a 5 años de privación de libertad. El caso de Joel es un caso bien interesante. Siempre hemos visto, es el prisionero político más joven que tenemos en este momento en la provincia de Camagüey, y se encuentra en condiciones infrahumanas en una celda que se filtra todo, privado de sus pertenencias, la prisión provincial de Quiro 8, más conocida por la cárcel del terror La 26. Y su condición es que en este momento le han suspendido hasta la llamada telefónica, que le corresponde un día a la semana, 10 minutos. Entonces, realmente vemos todo esto, para que tengan una idea la audiencia, Luis Felipe, es producto de que, estando anteriormente en la prisión de Quiro 9, él empezó a reclamar su derecho a las llamadas telefónicas, el derecho a una asistencia médica apropiada, el derecho a las visitas familiares que le estaban siendo violadas, y todo esto trajo como consecuencia que fue enviado a la celda de castigo, y en horas de la madrugada del 22 del mes antepasado, es decir, desde septiembre, fue trasladado para la prisión de Quiro 8, y desde que llegó a esta prisión fue directo a celda de castigo, cosa que se ha ido incrementando más la represión contra el prisionero político Pérez Hernández, producto a su manera contestataria y a no quedarse callado ante las injusticias que ve que se cometen con los presos comunes de este centro penitenciario.
Claro, claro. Sí, disculpa. Como estaban en la misma causa, yo había dado la información de Michael López Sotomayor, que era al revés, que lo pasaron desde la prisión Quiro 9 hacia el centro penitenciario La Empresita. Oye, Jordan, gracias de verdad. Te agradecemos muchísimo toda esta información sobre los presos políticos y en muchas ocasiones también sobre los presos comunes que ofreces para que en el mundo y sobre todo dentro de Cuba sepan la situación que están pasando dentro de las cárceles cubanas. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Luis Felipe, y muchas gracias por concederme este pequeño espacio en el programa Contacto Cuba, y a toda la audiencia que nos escucha, que siga luchando porque Cuba muy pronto será libre. De eso no nos cabe duda ninguna.
Amigos, y finalmente en esta sección ya del programa, en esta última parte, vamos a conversar con Milaisi Marrero Gil, bibliotecaria independiente residente en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Milaisi, buenas tardes.
Buenas tardes, Roja, ¿cómo le van?
Muy bien, muy bien, gracias. Y de verdad es un gusto volver a hablar contigo después de tanto tiempo, pero queremos saber qué pasa con las bibliotecas independientes, cuáles han sido las últimas incidencias, y que nos hables también de las actividades que han podido hacer.
Sí, muchísimas gracias por hacer pública esta información para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Y comenzaría diciéndote que en estos últimos tiempos está la represión mucho más fuerte con bibliotecas independientes comunitarias, y eso se debe a las celebraciones de Reyes Magos, por ejemplo. Todas las bibliotecas están enfocadas en realizar esta actividad que se ha perdido, esa tradición en Cuba, tan importante para nuestros niños cubanos que sí necesitan un juguete. Y se nos está dificultando muchísimo las tareas que se nos están encomendando para hacer posible esta actividad tan bonita. La represión, ya te digo, está siendo mucho más fuerte, tenemos mucho más vigilancia todos los bibliotecarios. A pesar de que ha crecido la red, que hay mucho más bibliotecarios, hay muchas más bibliotecas abiertas a que las personas vengan a visitar, a encontrar los libros censurados que no logran encontrar en una biblioteca normalmente. Ha sido muy importante esas realizaciones de Reyes Magos, ha sido un impacto social, ha creado una expectativa muy grande sobre la comunidad. Los niños, las madres, todas están enfocadas en las bibliotecas, tienen una aceptación grandísima con las bibliotecas comunitarias, gracias a Reyes Magos, como ya había dicho, pero se nos están encomendando tareas, por ejemplo, ahora para la realización de Reyes Magos, que nos va a dificultar muchísimo lograr la actividad en el momento que sea que podamos hacerla, porque no se puede hacer una actividad previa antes de nada de lo que vayamos a hacer, porque ponemos a la alerta a la seguridad del Estado, y entonces eso nos imposibilita realizar con buena calidad las actividades.
Ya, claro. Claro. Dentro de las actividades, lecturas, juegos, además la interconexión entre los niños y los padres si asisten, ¿cuándo han podido hacer? Cuéntanos de alguna de las actividades.
Sí, hemos hecho muchas actividades gracias al apoyo que tenemos de la red de bibliotecas, de los patrocinadores que tenemos por allá. Y nos ha sido de mucha, mucha, a los niños les ha encantado las actividades que estamos realizando. Hacemos, por ejemplo, aquí en la biblioteca de Camilo Cienfuegos, con el apoyo de Michelle Piñero, que es mi colaborador y mi mano derecha por acá, tenemos las actividades de llamada, tenemos Fica Cake, hacemos cumpleaños colectivos, nos vamos de camping. Vamos al museo, cosa que todavía yo, según me habían comentado algunos niños, nunca lo habían llevado por la escuela a visitar el museo. Le tenemos un espacio cada miércoles donde le leemos textos bíblicos. Tenemos aquí muchísima colección de libros que se nos han hecho llegar acá a la biblioteca sobre la historia de Jonás. Muchísimos textos bíblicos, muchos libros muy bonitos. Nos han obsequiado colores, plastilina. Se nos han enseñado muchísimas cosas, y todas esas actividades estamos realizando con los niños. Hacemos, ya te digo, pijamadas cardosas, actividades con los mayores, porque bueno, sus madres, la mayoría de las veces, nos vienen a apoyar con estas actividades.
Claro.
Y ya te digo, es muy bueno todo lo que está pasando con redes bibliotecas en estos momentos en todo el país.
Y en Aguada de Pasajeros, ¿cuántas bibliotecas hay?
Aquí en estos momentos tenemos 4 bibliotecas activas en estos momentos.
Lo estamos hablando por aquí por Radio Martí, la gente lo está escuchando ahí mismo en Aguada de Pasajeros. ¿Estas bibliotecas están abiertas a todo el público? ¿Trabajan de manera clandestina? ¿Cómo lo hacen?
A todo el que quiera leer, a todo el que quiera buscar. No solamente tenemos libros censurados, eso ya la seguridad está clara de que eso está sucediendo así. Pero también tenemos muchas personas que vienen a buscar, porque no solamente tenemos de política, ni de mucho menos, claro, tenemos de religión, tenemos de deporte, tenemos de todo, tenemos una serie de colección de todos los géneros. ellos pueden venir acá, incluso tenemos material impreso que podemos donarle a todos los que vienen.
Para que lleven.
Por ejemplo, noticias de lo que está aconteciendo, tenemos audiovisuales, tenemos muchísimas cosas que se lo presentamos, se lo prestamos a través de las memorias, de los pendrive, y ya te digo, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por acá y te digo que viene mucha visita, mucho movimiento en las bibliotecas desde lunes a viernes, porque a veces tengo que hacer mis labores o todas las bibliotecarias casi siempre somos madres, tenemos que también tomarnos un espacio para nosotros, tomarnos aunque sea el fin de semana.
Claro, claro, claro que sí, tienen que descansar. Milaisi, una última pregunta, además de estas temáticas, sobre la temática de investigación estudiantil, escolar, ¿cuáles son los temas que más la gente, más los niños o los padres cuando vienen a ayudarles a hacer la tarea, cuáles son los que más solicitan? ¿Cuál es la temática más buscada, por lo menos ahí?
Bueno, en esta región acá vienen en mucho en busca de la Wikipedia, que es algo que tiene de todo, buscan de todo, pero casi siempre vienen haciendo tareas de que le encomiendan en las escuelas, que casi siempre es hablar de algo de un mártir, de Matiz, algo sobre Fidel, por ejemplo, la historia de Maestro Vera, cosas de esas así que son, que es la tarea que le encomiendan a ellos, casi siempre lo que ellos, las tareas que ellos vienen a realizar aquí, casi siempre son de esas, pero sí también tengo en médicos, personas que están estudiando medicina, que vienen mucho buscando, porque ya te digo, tengo aquí, tomo 1, 2 y 3 de enfermería médico quirúrgico. Tengo muchísima gente que vienen aquí buscando muchísimo material, pero ya te digo, tenemos de todo. Pero ya digo, los niños en las escuelas vienen buscando en la Wikipedia o en la Encarta, vienen simplemente buscando tareas que le encomiendan en la escuela, que casi siempre sí son tratadas de políticas y cosas de eso.
Ah, bueno, pero bueno, por lo menos tienen ahí la posibilidad. Hemos perdido la comunicación. Bueno, lo dejamos para otro día entonces, con Milaisi Marrero Gil, desde Aguada de Pasajeros, directora del proyecto de Bibliotecas Independientes Comunitarias en esa región del país. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.